Esto es Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual. Queremos que disfrutes de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Bienvenidos.
Es importante que comencemos, es importante que tengamos claro que hoy va a ser un tema maravilloso, sí. Amor.
¿Cuántos? Bueno, la semana pasada hablamos de gracia. Uf. Fue genial, fue maravilloso. Y aquí vamos a ver, fíjense ustedes, cuando uno entiende el concepto de gracia, en este tema de hoy lo que vamos a ver es la gracia sobreabundante de Dios.
Totalmente. No olvides que estamos en nuestras redes sociales y allí es donde queremos que tú nos sigas, allí es donde queremos que tú siempre tengas presente que es muy, pero muy importante que sigas Facebook, YouTube, Instagram y bueno, estamos haciendo nuestros primeros pininos en TikTok.
Ah, sí, también.
Sí, estamos ahí. Vamos a abarcarlas todas porque yo creo sí. Que todo es un medio de comunicación. Hace poco hablaba con un amigo y me decía, yo quiero implementar más la parte de redes sociales y de estar más metido en esto de las comunicaciones, porque creemos que es allí donde está el futuro. Hoy las situaciones han cambiado, el COVID-19 nos enseñó, pienso que ¿sí? fue una enseñanza. En Equipping People creemos que aún las circunstancias adversas son motivos de enseñanza. Y muchas iglesias están transicionando de lo presencial a lo virtual. Marvin Sanabria, qué rico saludarte desde ese país precioso llamado
Chile.
Ojalá que invites a muchas personas a esta transmisión también. Arrancamos, ¿les parece?
Sí.
Bien. Lealtad y amor. ¿Qué te dice a ti, amor, esas dos palabras?
Bueno, que una va agarrada de la otra definitivamente. Porque cuando uno está seguro que ama, y cuando hablamos de amor, me refiero al amor de padre, de madre, de esposo, de amistades, y obviamente el amor debe garantizar una palabra muy, pero que tiene un estándar muy alto, que se llama lealtad. Así. Yo creo que la lealtad incluso forma parte de ese carácter y de esa manera de ser de las personas. Hay personas que se consideran leales, no zapas, no lambonas, sí lo aclaro.
Aclarar qué es la palabra zapa.
Y lambona, bueno, no sé qué significará en otro país. Es como los que andan así atrás de otros.
Andan poniéndole quejas y andan diciendo todas las cosas que pasan.
Exactamente. No, simplemente es ser personas que incluso desarrollan carácter a través de la lealtad y saben que a pesar de las circunstancias deben ser leales por amor, primero a ellos mismos, porque es que yo no puedo dar amor si no me amo, primero por amor a sí mismo y amor a los seres que dice amar y por lo tanto debe ser leal.
Así es. Y hoy queremos hablarles, vamos a estar en un solo libro, un libro que nos deja una enseñanza de estas dos palabras bien grandes. El libro de Ruth. Ruth, una gran mujer, una mujer que no solo le deja ejemplos y modelos a las mujeres, sino también a nosotros, los hombres. En esta visión de Equipping People, nosotros no vemos mucho la diferencia entre hombre y mujer. Creemos que por diseño de Dios somos diferentes, por diseño de Dios amamos diferente, por diseño de Dios nos comportamos diferente. Pero a nivel de capacidad, a nivel de lo que cada hombre y mujer pueden hacer, estamos iguales.
A nivel del desarrollo, así creo es. Que Dios nos dio la misma inteligencia, la misma capacidad.
La misma identidad.
Y la misma identidad en Él como padre.
Exactamente. Claro que sí. Y entonces, mi esposa es capaz hoy de hacer lo mismo que yo. Yo soy capaz de hacer lo mismo que ella. Y creemos en esa igualdad, sin rayar en feminismos extremos fanáticos, sin rayar en machismos extremos y fanáticos. Hoy por hoy, en el nuevo pacto en Cristo, la Biblia lo dice claramente, todos son uno en Cristo. Y la mujer, y entramos en eso, y no solamente en hombre y mujer, en rico, en pobre, en blancos, en negros, en situaciones de raza, cultura, no importa. Todos somos aceptados y amados
por Cristo,
por el Padre.
Así es.
Ok. Hoy queremos decir la historia de Ruth como un cuento. ¿Les parece? Entonces, primer capítulo de este cuento, una tragedia.
Se llama La tragedia y el comienzo.
Exacto. ¿Cómo comienza este asunto? Bueno, vamos con los personajes. Existe una mujer llamada Noemí, que está casada, ¿cierto? Con... ¡Ay, Dios mío! Bueno, ustedes tienen que buscarlo en su Biblia. Está casada con un hombre, creo que es Abimelec, y este hombre tiene dos hijos y tiene cada uno su esposa. Como aquí vamos a referirnos específicamente, es a las mujeres. Entonces, uno de los hijos está casado con Orfa, el otro hijo está casado con Ruth, y Noemí, que es la mamá de los dos hijos, es esposa de Abimelec.
También murió.
En una guerra muere Abimelec y mueren los dos hijos. Entonces, ¿por qué hablamos de tragedia? Porque la muerte trae un cambio que muchas veces es trágico en las personas.
Y en las familias.
Entonces, una mujer vieja o adulta ya, viuda, con sus dos nueras, viudas. Acordémonos que en ese tiempo, amor, la mujer dependía totalmente del hombre.
Sí, la mujer
no
trabajaba, no producía, por así decirlo, sino que era dependiente completamente del marido. Esto es netamente cultural. Recordemos que cuando también nosotros estamos enseñando o contando esta parte o esta historia, uno debe ponerse en el contexto cultural. Culturalmente, en esa época, pues la mujer no trabajaba, el hombre era el único proveedor, y aquí al fallecer, obviamente, los tres hombres de esa familia, ¿qué ocurría? Esas mujeres quedaron desamparadas, sin saber qué hacer, pero tenían que tomar decisiones.
Exactamente, y aparte de eso, ellas pertenecían a una clase baja, a una clase humilde, en donde no habían parientes que los ayudaran, no habían personas que pudieran auxiliarlas. Aparte de eso, Ruth se asoció, digamos que con alguien que estaba en una situación peor que ella, que era la suegra. Normalmente nosotros en el argot popular asociarnos con la suegra suena como extraño. Pero como su esposo y sus dos hijos, o sea, hablando de Noemí, habían muerto, Noemí, que era una viuda sin hijos. Ruth no tenía familia. Noemí no tenía familia.
Y que además había una tradición cultural en aquella época que...
Los familiares respondían.
Exactamente.
Muchas veces, sí, claro.
Y se casaban ellas con esos familiares.
Exacto, pero aquí no había un familiar cercano.
No habían hermanos, porque los dos hijos habían muerto. Por lo tanto, no habían hermanos que se responsabilizaran por ella.
O familiares cercanos,
primos. O que se
casaran
por ella. Exacto. Porque esa era realmente la tradición.
Pero Noemí les dice a las nueras: bueno, muchachas, ustedes son jóvenes, son viudas, ustedes pueden
rehacer su vida
y volver a casarse y tener familia.
Y que se fueran a sus naciones, ¿no?
Exacto.
Exactamente, que se fueran a sus ciudades de origen y que muy seguramente pues allí podrían empezar de nuevo.
Acuérdate, en ese tiempo también hay que ponerse en este contexto, no solamente dejaban sus naciones, sino que dejaban amigos, familia y sus dioses. Cada nación tenía dioses diferentes. En este caso, Noemí era creyente en un solo Dios, en Jehová, en el mismo que tú y yo creemos. Ella hace esto y de pronto ahí viene una de las frases más célebres. Inclusive hay una canción de Richie Ray y Bobby Cruz que se llama Ruth. Y pienso yo que había una lealtad hacia la suegra. Cuando hay momentos difíciles en mi familia de Equipping People, uno es allí donde se mide y se Dios pone como un desafío en nuestras vidas el creer en Él ciegamente, el creer en Él con fe, el creer en Él sin dudar ni un minuto. Y a pesar de que la suegra le decía, muchacha, váyanse, ella se mantuvo fiel. Y de ahí viene...
Si bueno, tienes... pero la otra nuera sí se fue.
Orfa, se llamaba ella. Orfa se fue, exacto. Orfa se fue, se despidió, y Noemí dijo, yo no te voy a dejar. Y de ahí viene esta frase célebre, poderosa, que te voy a poner en este momento. Busque el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice.
Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Eso le dijo, mejor dicho, Ruth a Noemí.
A Noemí.
Tronco de nuera.
Sí, tremenda nuera. Sí, señor.
No me pidas que me deje ni que me aparte de ti.
No me voy a apartar.
Donde tú vayas, porque obviamente era mayor, a lo mejor ella sí tenía más experiencia en la vida o podía decir, vámonos para este lado, vámonos para este otro lado, pero yo sola no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios.
O sea, yo voy contigo a lo que tú creas, a lo que tú hagas, a la ciudad donde tú estés. Exacto. O sea, era lealtad. Lealtad, palabra que hoy hace tanta falta, tanto en el mundo natural, en el mundo espiritual, en las iglesias, en todas partes, en las congregaciones, en los líderes que manejan, hace falta lealtad, pero sí, la lealtad más grande primero es hacia Dios.
Mira, hay algo tremendo. Definitivamente Ruth era libre para irse. Ella podía rehacer su vida y decir, bueno, suegra, chévere, pero para mí pues hay otra vida. Sin embargo, decidió no dejarla. Ruth sabía que Noemí era una mujer de Dios.
Claro que sí.
Ruth sabía que Noemí había muy seguramente sembrado en ella cosas buenas, por lo cual era irresponsable incluso dejarla sola, porque ya era una persona mayor. Ya ella pues no podía tener más hijos, ni mucho menos. Sin embargo, prácticamente le dice, no me pidas que te deje. Es como quien dice, mejor dicho...
Porque era la reacción normal, claro, de Noemí. Vaya a hacer su vida, usted es joven. Ya yo estoy vieja, yo no me puedo casar.
Exacto.
Es más, ella que inclusive le dice, si yo tuviera nuevos hijos, ustedes no los pueden esperar. Ustedes son jóvenes, vayan a rehacer su vida. Antes que sigamos, quiero dar un saludo muy grande, con todo nuestro amor, a nuestro hermano Juan José López, desde Utah. Dice, saludos desde Utah y bendiciones, mis amados pastores. Allá nos vemos en mayo.
Si Dios quiere.
Si Dios lo permite. Lo mismo a Liz Ferreira, que también está Liz, Ismael, está todo el combo ahí unido con nosotros. Entonces... situaciones difíciles, situaciones trágicas. Allí se comprueba, allí se conoce quién es realmente tu amigo, quién es realmente tu familiar, tu familia, el que te va a coger de aquí del brazo y te va a decir, no te voy a dejar.
Vamos para adelante.
No, vamos para adelante. Pero mira que tú puedes hacer tu vida. No, señor, yo a usted o a ti no te voy a dejar solo. Voy no solamente a seguirte. Lo que tú creas, yo voy a creer. Donde tú vayas, yo iré.
Y donde tú vivas, yo voy a vivir. Mejor dicho,
pegado
ahí con una garrapata.
Lo único que nos puede separar es la muerte. Wow. Esas palabras tienen...
un grado alto de fidelidad.
No,
de lealtad.
Y te empodera,
sí,
a pensar que si no tienes amigos así, realmente no tengas amigos. Todos tus amigos, todos tus familiares deben tener esa casta, deben tener ese tipo de madera fina que van contigo para las que sean. Miren, los amigos que solamente están en los tiempos de celebración. Realmente tienes que con mucha lupa mirarlos. Pero los amigos que están en los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis económica, en los momentos cuando te has sentido solo y el amigo solamente llama y te pregunta, hola, quiero saber solamente cómo estás.
¿Ya?
¡Wow! Tú empiezas a llorar y de pronto él no te dice ni una palabra, pero el acto lindo de escucharte.
Y de estar ahí contigo.
¡Wow! Tiene un valor.
Es grande.
Grandísimo. Eso se llama lealtad. Bien. ¿Para dónde nos vamos? Dice Noemí. Bueno.
Vámonos.
Vámonos para Belén.
Exacto.
¿Cierto? Se van para Belén este par de mujeres.
Solita, y bueno, sin y, plata.
Pero llegaron en una época muy buena que era el inicio de la cosecha de cebada.
Sí, señor.
Y viudas en una pobreza extrema dependían de la generosidad de los demás. Eso es muy difícil. Ustedes saben lo que hemos vivido, porque lo hemos vivido, situación. De depender de la generosidad de los demás. Son situaciones que de verdad a uno lo golpean muy duro. Ruth se encargaba de recoger las espigas de la cebada y no era que ella estaba trabajando recogiendo cebada. No, hay algo lindo que te voy a...
Historia.
No, una ley de Dios hermosa. La ley siempre fue hermosa. Y había algo que el libro de Ruth nos enseña. Ella recogía las espigas que iban dejando los segadores. Entonces tú dices, pero ¿cómo iban a desperdiciar los segadores? No, es que eso era
una ley.
Una ley, era una ordenanza que Dios había dejado en la ley. ¿Cómo así? Dios se acuerda de los pobres, siempre se ha acordado de los pobres. Dios tiene en cuenta a los necesitados, tiene en cuenta a los necesitados, siempre. El no creer en Dios hoy es la estupidez más grande que cualquier ser humano pueda ejercer en su vida. Porque Dios hace llover para justos e injustos. Dios hace que el sol salga para los que creen y para los que no creen. Así que, amigo ateo, el sol sale también para ti. Y sale porque a Dios le da la gana de darte sol. A Dios le da la gana de darte agua, de darte vida, de exponerte a atardeceres llenos de un colorido que solo un maestro en un pincel tan grande y maravilloso como nuestro creador puede hacer. Así que si tú no crees en Dios, eres un necio de las grandes ligas.
Y les da amor también. Y porque amor. Todo eso es gracia y amor.
Porque los ateos tienen esposa y tienen amor. Y entonces dicen, no, pero es que el amor es una cosa que se produce en el cerebro. No, el amor es Dios en la persona. Eso es la realidad. Levítico, capítulo 19. Mira que Dios se acordaba de los pobres. Oye, pero estás hablando de Ruth, te vas a ir para Levítico. Es que allí es donde está lo que pasaba en ese tiempo. Levítico 19, del 9 al 10, dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que hayan quedado. No rebusques todas las uvas de tu viñedo, ni recojas las uvas caídas. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes.
Ok, entonces por eso cuando la Biblia cuenta que Ruth y Noemí estaban recogiendo espigas, ya sabemos de qué se trataba. Ellas entraron a un terreno fértil en donde...
En tiempo de cosecha.
Claro, estaban recogiendo y pues esos dueños de esas tierras eran obedientes, por así decirlo, a esta ley y le habían dicho pues a los jornaleros, a las personas, no recojan nada, que lo que queda allí es para los pobres y para los extranjeros. Entonces ella, Ruth, obviamente estaba recogiendo allí cebada, de igual manera lo hacían con las uvas, con todo, en aquella época, y ellas iban allí, obviamente, me imagino que iban todos los días a recoger cebada, prepararse
iba
comida.
Ruth sola.
Iba Ruth sola, sí, porque Noemí estaba ya muy viejita.
Exacto.
Entonces ella iba para dar el alimento para Noemí y para ella.
Ahora, ahí entra en la historia
un personaje.
Se llama Boaz. Boaz era el supervisor y el campo, él lo supervisaba. Entonces, Boaz ve a Ruth y a él le refieren la historia de Ruth. Esa es una mujer muy virtuosa, mira lo que está haciendo por la suegra, prefirió quedarse con la suegra que de pronto buscar un esposo y rehacer su vida. Y ese acto virtuoso, porque el acto que Ruth hace allí es virtuoso, fue admirado por Boaz. Y Boaz resultó ser pariente de Noemí.
Un pariente lejano de Noemí.
Pero Ruth no sabía. Entonces, en el campo de cosecha, él empieza a ver una ardua labor de Ruth. Llegaba tempranito, se iba tarde y todas las cosas. Y él empezó a decirle, miren, yo sé que hay una ley que dice, un mandato de Dios, que dejen caer algunas cosas, pero yo le voy a pedir que dejen caer algo más. Mira qué lindo. Cuando,
más generosidad.
Cuando estamos en una situación difícil en nuestra vida, Dios ve nuestros corazones y Dios permite que hallemos gracia delante de los ojos de personas que nosotros estamos sirviendo o que nosotros estamos en sus vidas por cualquier motivo.
Es más, Ruth pudo llenar toda la cesta para alimentarse varios días.
Claro.
Y alimentar, obviamente, a Noemí varios días. Mejor dicho, a propósito, deje que caigan y que caigan. y mira qué bonito. Y ella, pues, como dice uno, pues, aquí en yo la costa, ¿no? Papayita.
De papayita.
Me estoy encontrando todo esto aquí, ¿no? Cogió, y llenó su cesta.
Me imagino que Ruth diría, Señor, gracias.
Gracias.
Porque...
Eso es gracia. Gracia de Dios.
Pero ella daba las gracias y no sabía que es que había movido el corazón de Boaz.
Había algo detrás de bambalinas. Y a mí me encanta porque yo sé que Dios pone mucha gente que empieza a trabajar únicamente porque Él es quien lo mueve para bendecirnos a nosotros. Ruth no tenía ni idea. De pronto, óyeme, hoy está cayendo más cebada que ayer. Pero ella no tenía la menor idea y había allí un plan perfecto de Dios que a propósito se caía, ella llena su cesta, me imagino que se devuelve con comida pues para muchos días y eso únicamente es el amor, la gracia, la fidelidad de Dios.
Ahora, Boaz se convierte en el redentor, Boaz se convierte en el protector de Ruth, pero, ojo, Noemí, que sí sabía que Boaz era un pariente cercano de ambas, ella, Dios le pone en su corazón servir como Celestina.
¿Cómo te parece? ¿Qué quiere decir Celestina?
Casamentera, la que le hace el dos.
La que le hace el
dos, hay que explicarlo
el
también.
El cuadre.
La que hace los contactos entre dos personas que se quieren. Y a nivel legal, los terrenos de Abimelech, que era el esposo era el esposo de Noemí, tenían que ser vendidos y como era herencia de sus hijos, la persona que comprara los terrenos también tenía que casarse con las viudas. Eso era en ese tiempo. Eso era la ley en ese tiempo, lo que hizo salvaguardar de pronto así el nombre de la familia para preservar el apellido. Entonces Noemí le... hizo una propuesta a Ruth. Le dijo, mira, este hombre es especial contigo. ¿Tú por qué no te pones bien bonita?
Te echas perfume.
Te echas tu perfumada, tu buena bañada. Y
que te vea bonita.
No, le dijo al contrario. Le dijo, no te dejes ver de entrada. Y ella le dijo, Boaz duerme sobre las bolsas de lo que han recogido. Cuando él esté dormido, y esto es algo precioso, tú te vas a acostar a sus pies. Mira qué de pronto romántico, ¿no es así?
Sí, y es una tradición además.
Es una tradición porque ella le dijo, y él hará el resto. Entonces, imagínate. Acuérdate que ellas venían de otra población. Entonces, obviamente, a medianoche, Noemí llega toda bonita y entra y levanta la sábana y se acuesta a los pies de Boaz. Boaz la ve y él se asusta y no la reconoce. Entonces él le dice, ¿quién eres? Y ella le dice, yo soy Ruth, tu esclava. Y hay una frase que dijo, en donde con esa frase ella le estaba diciendo, despósame, uh-huh. ¿cierto? ¿Así se dice?
Sí.
Hazme tu esposa. Y esa frase es, yo soy tu sierva Ruth, extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el guardián y redentor de mi familia. Qué lindo esto. Extienda sobre mí el borde de su manto. Era una forma de decir, en esa cultura, soy viuda, tómame, acógeme, como esposa.
Exacto. Acógeme, protégeme, dame tu cobertura de esposo. Uh-huh. Quiere decir, y bueno, y hagamos familia, ¿no?
Exacto.
Entonces, y yo creo que la mujer, imagínate, toda arreglada con su perfume.
No, Ana Lucía, imagínate, no pasó tú. Nada, Ana Lucía, no pasó nada.
No, me refiero que era como que difícil que le dijera que no, ¿no?
No, y la mujer misma, ¿no? Y Ruth debió ser muy linda porque era joven, todas estas cosas. Y bueno, hay mujeres también adultas que son muy lindas. Yo creo que todas las mujeres son hermosas.
Así es.
Y él estaba atraído por su belleza y por su carácter virtuoso. Nadie hacía eso con una suegra. Y Boaz dijo, listo, vamos a hacerlo. Pero, ¿sabes que cuando viene una bendición, también viene una oposición? Y los cristianos o los hijos de Dios, los que somos espirituales, ya debemos estar acostumbrados a las piedras en el camino. Las piedras en el camino ya para los que somos hijos de Dios es algo totalmente normal. Aclaro, las piedras en el camino no vienen de Satanás, no es el diablo que se te atravesó, no. El mismo Dios te pone esas piedras, el mismo Dios te pone esos problemas, porque Él necesita a cada momento forjar carácter en ti.
¿Y la fe?
Y la fe. Necesita hombres y mujeres de fe. Pero entonces te pones a pelear con el diablo y no ejercitas
la
tu fe.
Y pierdes el tiempo ahí.
Y pierdes el tiempo. Entonces, ¿cuál era el problema? Que existía un pariente más cercano que Boaz. Y en ese tiempo, esto también lo descubrimos, sí. Armando este mensaje, en ese tiempo...
Él era el que tenía el derecho.
Ese pariente tenía el derecho, no, y entonces Boaz inmediatamente lo cita y lo cita delante de los ancianos y de un sitio concurrido de personas. Y él le dice, mira, Noemí va a vender los terrenos, ella es viuda, los hijos también se murieron, entonces necesitamos alguien que esté como tú, que eres cercano, que compre todas las tierras. El hombre dice, listo, yo las compro. Entonces él le dice, bueno, yo te lo digo aquí delante de toda esta gente, si tú compras las tierras, tienes que casarte con la viuda Ruth. El hombre dijo, no puedo porque se daña mi herencia. Cómprala tú. Entonces él le dice, listo. Señoras y señores, ustedes que están oyendo, como este hombre no la va a comprar, yo voy a comprar las tierras y me voy a casar con Ruth. En ese tiempo había una señal cuando cerrabas un negocio con alguien. ¿Cuál era esa señal?
Quitarse
una barca.
Una barca, una chancleta, un zapato.
Una barca, amor. En ese barca, tiempo era la barca, exacto, lo que bueno, había. Sí.
Bueno, y entregársela como aval. Quiere decir que esa era la letra que se firmaba.
Exacto. O sea,
esa era la notaría, el documento que se llevaba a la notaría era, mira, ve, aquí tengo tu abarca.
Exacto. Yo cerraba un negocio contigo y yo te doy una de mis alpargatas, una de mis abarcas. Toma. Entonces, cuando tú tenías esto y yo decía, yo no he hecho negocio.
¿Cómo?
Mira, aquí está la prueba.
Notariado.
Exacto. Esa era la escritura, como bien dice. Y bueno, entonces, arreglado el asunto, esta historia tuvo, como siempre, para los hijos de Dios, un final de bendición. Boaz desposó a Ruth, se casaron, tenía Noemí, recibió su parte, vivió con ellos, pero... Detrás de toda situación difícil, detrás de todo momento de necesidad, detrás de todo esto, lo que tú y yo necesitamos es tener gente con estas dos palabras como principios, como baluartes en su vida, como principios, lealtad y amor.
Y mira cómo esa decisión y esa determinación de Ruth...
De estar con su suegra.
Y mejor dicho, es de estar con su suegra. Y lo que ella no sabía era que esa decisión que incluso Dios la había puesto en ella, esa fortaleza, esa fe, esa, ese carácter, esa responsabilidad sobre la vida de ella, el día de mañana, o mejor dicho, cuenta la historia, ¿a dónde fue? ¿A qué los condujo? Esa nueva familia que se creó allí, ¿hasta dónde llegó? ¿Qué pasó ahí?
Claro que sí. Pasó algo muy importante.
Cuenta.
Y es que esa determinación desinteresada hizo que Ruth no solo proveyera una manera heroica de proveer el alimento a las necesidades después de su familia, sino que también se convirtió en algo que venía una genealogía maravillosa. Por ejemplo, Ruth se convertiría en la bisabuela del más grande rey de Israel, llamado Obed. Búsquelo en la Biblia. Obed fue padre de Isaí. Uh-huh. ¿Saben quién es Isaí? El papá del gran rey David. Y del linaje de David, del rey David, vino el más grande de todos, el más precioso, el más poderoso, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Wow! Entonces, cuando tú ya llegas a Cristo, ya tú dices, ¡wow! Con razón, esa historia tuvo que desarrollarse de esa manera preciosa.
Allá, ya había allí una predestinación, ya uno puede allí ver la elección de Dios, uno allí puede ver la gracia de Dios, uno puede evidenciar el plan perfecto de Dios, uno puede evidenciar el amor y la misericordia de Dios, la protección de Dios, ese Dios Padre. En esa historia, y era lo que yo decía al comienzo, que muchas veces hay personas que se pueden ir no por todos estos aspectos que nosotros les hemos mostrado, sino que alguien se puede ir por la fe, nada más, uh-huh, o se puede ir simplemente por la fidelidad o por la lealtad. No, aquí nosotros en Equipping People lo que queremos decirte es que todo este conocimiento es para que tú lo compares con tu vida, lo compares con tu interior y le pidas al Espíritu Santo que definitivamente puedas tú con tu vida desarrollar todos estos principios que están aquí en la palabra, todo este conocimiento, porque fácilmente esto se puede convertir en una historia, y es una historia, y lo puedes contar como quien echa el cuento de Caperucita Roja y el Lobo, pero no basta con únicamente conocer la historia, sino cómo impactó esa historia en ese cambio cultural, en ese cambio espiritual, por así decirlo, que tiene que ver incluso con el linaje de Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos y comprendemos y echa para atrás uno y uno viene y dice, definitivamente Dios es grande, Dios es fiel, Dios tiene el control. Mire, el hecho de que Noemí quedara viuda, eso no se salió del control de Dios. El hecho que ella hubiese perdido sus dos hijos, eso no estuvo fuera del control de Dios. El hecho que Ruth y ella tomaran decisiones de irse a otra nación, a Belén, eso no estuvo fuera del control ni de la soberanía de Dios. Entonces es cuando uno puede cimentar y puede decir, yo no tengo por qué temer. Voy hacia un camino diferente, que Dios me ha abierto puertas, pues si voy con Él, no hay nadie en contra mí. Y si hay alguna situación que se te llega a presentar, créeme, lo que ahorita hablaba mi esposo es simplemente para que tu fe sea fortalecida, para que tú digas, o sea, ¿quién me puede separar del amor de Dios? Lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y fíjate que acabas de nombrar algo hermoso. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? La vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo que venga, ni lo va a... Nada. Entonces, No sé qué problema puedas estar viviendo en este momento en tu vida, no sé. Yo sí me mantengo muy respetuoso de eso de pensar que yo puedo adivinar. Yo no tengo ese espíritu de adivinación, no. Pero sí te puedo decir algo bien hermoso y es Dios sí sabe. Dios sí sabe qué momento difícil puedas estar viviendo. Y es allí donde estamos nosotros. Es allí donde queremos orar por ti. Queremos decirte qué propósito maravilloso puede haber detrás de tu problema. Qué grande puede ser el resultado final de lo que por lo que tú lloras hoy, por lo que tú sufres hoy, por las carencias que tienes en tu corazón, en tu mente, por los momentos de soledad que puedas estar viviendo. Hoy nosotros te hemos dicho, Ruth vivió momentos muy difíciles, Noemí vivió momentos muy difíciles y te hemos contado una historia con un final feliz. Quiero decirte que hoy las cosas son completamente diferentes. Hoy los finales no solamente son felices, son abundantes, son llenos de bendición, son llenos de mucha enseñanza. Hoy Dios, en su interés espiritual de forjar hombres y mujeres con su carácter, con el carácter de Cristo, hoy las cosas son mucho mejores. Así que ninguno tenga en poco la tristeza que puede estar viviendo, porque la Biblia nos promete que la gloria venidera, lo que vives ahora, perdón, no será comparable
con la gloria con la venidera.
Gloria venidera que vendrá a tu vida. Vienen cosas poderosas, bien, pero mira, es que nosotros no tenemos palabra, no tenemos boca, no tenemos voz, no tenemos aliento para describirte las cosas grandes y poderosas que van a suceder en tu vida. Créelo, porque así va a suceder. No porque lo diga Ana Lucía, no porque lo diga Iván Alonso, porque la palabra poderosa de Dios lo dice y lo que la palabra dice se cumple. Le guste o no al hombre, se cumple en todo su esplendor.
Así es.
Así que oremos y vamos a declarar que Dios es grande. Yo quiero que tú allí donde tú estés, coloques en disposición de orar y le digas al Señor, yo sé, diga conmigo, yo sé que la situación que yo vivo ahora, mi Dios, jamás se podrá comparar con las grandes bendiciones que vienen para mi vida. Pero mi Dios, lo que aquí estamos necesitando es determinación, la misma determinación de Ruth, la misma entereza, el mismo carácter, el mismo cuero para resistir, oh Dios, cualquier embate adverso que venga a nuestras vidas.
Así es.
Por eso, mi Dios, yo declaro toda la gente de Equipping People llena de tu carácter, llena de todas las cosas que tú pones en ellos: fuerza, fe, carácter, entereza, resistencia, resiliencia, mejor dicho.
Y amor.
Amor. Porque tú, Dios, eres el Dios lleno de amor y de gracia. Eres el Dios de misericordias, eres el Dios de poder. Para ti jamás existirá nada imposible.
Así es.
En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque hoy entendemos que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y hoy comienza una semana llena de bendiciones, llena de cosas grandes. Vamos, dame like ahí donde tú estás y quiero que me cuentes cómo te pareció este video y sabes que envíaselo a muchísimas personas. Viviana Ospino, uy Viviana, un saludo grande, hace rato no sabemos de ti, te mando un abrazo. Juan José López nos dice desde Utah, Dios tiene el control de cada vida y Él es fiel cuando le creemos, a pesar de nuestras debilidades y pruebas. Totalmente de acuerdo. Bendiciones mil, dice Liz Ferreira con su esposo Ismael al lado. Viene una semana de mucha bendición. No olvides enviarle esto a muchas personas. Y recuerda, en Equipping People, nuestro interés es equiparte con todo esto que esté en tu mente y en tu corazón. Un abrazo. Oh, se me había olvidado. El martes arranca la campaña de los niños, de los juguetes de los niños pobres. ¿Ok? Necesitamos tu ayuda. Vamos a abarcar entre 50 a 70 niños en varios lugares. Hay muchas necesidades. Recuerden que Colombia ha llegado bastante extranjero y necesitamos que esos niños reciban su regalo.
Y la ola invernal ha sido horrible.
Horrible.
Horrible, horrible.
Entonces hay mucha necesidad. De verdad necesitamos que te apadrines, no uno, sino tres, cuatro, cinco niños y podamos ser otra vez bendición para muchos. Bueno, ahora sí nos vamos.
Ahora sí.
A disfrutar de tu familia, a disfrutar de un gran domingo. Y recuerda, amor, tú eres un ser de amor, llena de amor a todo el que se te aparezca.
Almuercen rico. Chao.
Bendiciones y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.
Un episodio más de Equipping People, una forma novedosa de crecer espiritualmente sin etiquetas religiosas. Sigue nuestra web www.equippingpeople.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.